Porque hoy se conmemora, hace 11 años se sancionó, un 9 de mayo se sancionó lo que es la ley de identidad de género, fue promulgada el 23 de mayo, el día de mi cumpleaños, esta identidad de género autopercibida como la vivencia interna individual del género tal como cada persona lo siente, la cual corresponde o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Es una identidad de género, una ley, la ley de identidad de género que trajo derechos a una minoría. No, yo no estoy muy de acuerdo con decir minoría, ¿no? Vamos a decir con un sector de la comunidad, un sector de la sociedad que estaba pidiendo a gritos ya desde hace muchísimo tiempo la necesidad de contar con una ley de estas características, ¿no, Jimé?
Sí, por supuesto, creo, ¿no? En el derecho a la educación, en el derecho a la salud y, por supuesto, sobre todas las cosas, el derecho a elegir cómo es que queremos vivir y cómo es que queremos que nos reconozcan nuestro entorno. Yo sé que es una transformación muy personal, muy especial, pero hablar del tema ayuda a derribar mitos innecesarios que se han creado al respecto. Uh-huh. Ayuda, por ejemplo, a derribar depresiones grandes que se han manejado de manera
porque
personal.
Porque no es solamente el nombre en un DNI, sino todo lo que acarrea, todo lo que conlleva, ¿no? Ser reconocido como uno se siente.
Totalmente.
Como uno, como una se siente.
Es parte del derecho adquirido y lo celebramos hace 11 años en nuestra Argentina.
Muy bien, hoy nos está acompañando Camilo Visconti y Gabriela Gómez Girones. ¿Estoy diciendo bien el apellido?
Girones.
¿Cómo andan? ¿Qué dicen?
Todo bien. Buen día.
Bueno, gracias por la invitación. Feliz y contento, obviamente, celebrando este día, como lo celebré el año pasado, cuando llegaron a 10 años, dije, no lo puedo creer, y este año 11, bueno, genial, feliz.
Y ustedes atravesaron todo ese momento, ¿no?, de estar reclamando que salga esta ley, hasta que finalmente queda promulgada, es ley nacional, y hoy, de alguna forma, está naturalizado, ¿no?, gracias justamente a esta ley, a estos nuevos derechos que se tienen.
Sí, fue una época difícil, pero bueno, gracias a Dios todo se normalizó porque hemos pasado por muchas cosas difíciles, complicadas, más que nada de burlas y demás, pero bueno, con esfuerzo todo se puede.
Recién Jimé hablaba de algo muy importante, ¿no? Que es reconocerse como uno se siente, ¿no? Que esto es lo que justamente habla esta ley, la cual hoy estamos conmemorando 11 años de esa sanción. ¿Cómo es nacer en el cuerpo del cual uno no se siente parte? ¿Cómo es eso de transitar por ahí la niñez, parte de la adolescencia también?
Bueno, mirá, yo te cuento desde que soy un poco más grande que ellos. Uh-huh. Yo lo pasé distinto. Yo cuando nací, obviamente cuando tuve uso de razón, me di cuenta que no era igual al resto, que era distinta. Pero yo tuve una meta desde muy chica, calculo desde los 5 o 6 años, que era como, yo quería ser mujer, era como que me sentía mujer.
Desde los 5 o 6 años.
5 o 6 años, en jardín, porque recuerdo que, bueno, yo creo que la mayoría de los que tienen mi edad, más o menos, que son unos cuantos, pero bien llevado, decía que pasábamos por lo mismo. Obviamente que yo no soy de acá, y conocí la comunidad acá en Gualeguaychú, allá por el año 2001, que vine con jovencita, porque era adolescente, vine a estudiar, y yo no conocía lo que era...
¿De dónde sos, Gaby?
Yo soy de Victoria, Entre Ríos.
De Victoria.
Que hace 22 años que estoy acá. Estudiando, que estudié, y sigo estudiando, y trabajando también. Mucho tiempo trabajé en el carnaval. Bueno, como dije ya en una nota anterior. Como te contaba, cuando me empecé a encontrar con pares, la verdad que dije, wow, qué mundo grande que tenemos, que yo no lo conocía, porque más allá de que yo vivía en Victoria, que es una ciudad chica en aquel momento, hoy ya es un poco más extensa, pero no se veía tanto. Entonces yo me sentía única, yo decía, no puede ser que no haya más gente como yo. Entonces me sentía única y me sentía especial. Y yo dije, pero yo cuando me bañaba veía una cosa, pero yo sentía otra cosa. Entonces yo dije, yo quiero ser mujer. Entonces era como esa dualidad toda mi vida y a mí me trataban tal cual como lo que yo sentía. Si bien me vestían por el género asignado al nacer, pero no era autopercibida de esa manera. Entonces yo vivía mi vida tranquila. Tuve una familia que obviamente me acompañó. Sí, con recriminaciones, porque obviamente hoy, con mi edad, 40, puedo entenderlo, que por qué tanto...
desconocimiento.
Claro, porque obviamente ellos me trataban de cuidar de alguna manera u otra por todo lo que habían pasado las anteriores a mí. Claro. Entonces era como que como familia lo que uno hace es tratar de cuidar a su hijo, a su pollito.
A resguardarlo, ¿no? Por
obviamente.
Miedo, por el miedo a que...
A lo exterior, porque obviamente, como dijo anteriormente él, la burla, todas esas cosas, el bullying conocido actualmente, era malísimo. Obviamente que yo recibí de ese estilo de cosas, pero lo recibí yo, lo recibió el gordito, lo recibió el rubio, el morocho. O sea, como que yo me pasaba eso. Como a mí me decían algo, que era muy pocas veces, gracias a Dios, pero también se lo decían al otro compañero o a la otra compañera que también tenían su... O sea, el bullying existió toda la vida.
Sí.
Pero
sí.
Yo creo que después, cuando me fui haciendo cada vez más grande, en la búsqueda y construyéndome, que yo quería ser mujer, pero llegar a ser mujer por ahí completamente requería de otras cosas, de otros conocimientos, de otra lucha. Cuando me fui autopercibiendo realmente que era una mujer trans, dije que estaba feliz, que había logrado mucho más y que quería ayudar. Y cuando yo en aquel momento que llegué acá, que era una planta realmente, porque no se sabía qué era... que me imposible, o sea,
estaba en el momento
la apertura
de transición.
Era la transición justa, porque era adolescente, llegué con 19 años. Imagínate que yo veía a muy pocas vi de lo que yo quería hacer, porque eran re poquitas las que había. Pero después había el otro, yo decía, gay no quería, no me sentía como un gay, ¿me entendés? O sea, yo sentía otra, tenía otra. Entonces fui conociendo, hablé con mucha gente, hablé con muchas, ¿cómo decirte? No especie, pero no sé cómo decirte, demasiada... Recorrí mucho camino para ver qué es lo que realmente quería y qué es lo que sentía. Y bueno,
te tenías que reflejar total. En alguien, digamos, para decir, no, esto no soy.
Exacto.
Bueno, esto que plantea Gabriela también, ¿no? y junto a la ley, nos ayuda a replantearnos de alguna forma o repasar o poner en tapete también las infancias trans.
Exacto.
¿No? Para que sean más sanas también.
Claramente.
De alguna manera, ¿no? Poder acceder a un beneficio gracias a esta ley para que esa infancia también sea respetada.
Obvio.
¿No? Y cuidada.
Claro, porque vos imaginate que si a nosotros nos escuchan desde muy chica, porque al principio yo entiendo que hay gente que puede entenderlo y no. Le doy
sí,
el tiempo, ¿o no? Como
sí.
Se lo di a mis viejos, que lo entendieran. Les tardó mucho tiempo. Pero vos imaginate que si yo de chica lo hubieran podido haber entendido mejor, ¿me entendés? Me hubieran podido acompañar, porque es importantísimo el acompañamiento de la familia para no generar traumas, porque generan muchísimos traumas. Yo, por suerte, como digo, fui como distinta y también me enfrenté a mi propia familia y traté de lograr mis propios caminos. Porque, bueno, tengo otra visión, no tengo idea qué, pero por qué me lo propuse y lo voy logrando despacito. Tengo todo el tiempo del mundo para que lleguen todo lo que yo planeé para mi vida. Y a ellos les doy también el mismo tiempo para que puedan comprenderlo. Pero bueno, acompañar a un infante trans es muy importante porque desde el cariño, desde el amor, los podés llegar a ser grandes personas. Porque lamentablemente, cuando vos sos excluido de tu familia... atravesás momentos espantosos, solos, por ahí te cruzas con gente que la pasa peor que vos y agarran maña fea. Y la verdad que nosotros vinimos a tener un mundo igual para todos, que tengamos las mismas oportunidades, pero eso obviamente que es acompañado desde la educación, desde tu familia. Yo tengo los mejores valores de mi familia. Yo siempre digo que tuve dos papás y dos mamás, que fueron mi tío y mi abuela, y mis padres biológicos, que los quiero muchísimo, y aprendí muchísimo de cada uno, aprendí, y de eso tengo unos valores impresionantes que lo reconozco y los puedo decir hoy gracias a que la gente me lo dice, y eso es importantísimo, porque hoy lo veo reflejado y trato de transmitirlo a mis padres y a mi gente que me acompaña, a los niños, por ejemplo, porque tengo mucha gente que por ahí me dice que me conocían, que han visto de mi transición y que les da como un... ¿Cómo es? Yo también puedo hacerlo, porque obviamente, porque siempre uno ve como lo hice yo, como lo habrá hecho él, vio a sus alrededores y tener como un héroe o tener un referente
un
para
referente.
Poder... Un referente para
pero
poder
siempre
seguir.
Hay que aclarar que no hay vuelta atrás.
No, obviamente.
Hay que estar muy decidido, te
exacto.
Toma mucho tiempo hacer el cambio de identidad, el cambio de género, o sea, no es de la noche a la mañana.
No.
Camilo, a ver, Juan, no sé si vos querés preguntarle.
No, adelante, porque faltaba hablar Camilo, digamos, un poco
sí,
más.
Sí, a Camilo le quería preguntar, que me gustaría, Jimena me estuvo contando algo, Hola, llega Luca. Pero me encantaría que contaras un poco tu historia, porque me parece muy importante también para que la gente la conozca del otro lado, porque estamos hablando de diferentes realidades, diferentes realidades y la transformación, o el, a ver, no sé si transformación también es la palabra, pero esa transición te puede llegar en cualquier momento. A Gaby le llegó en la época de la adolescencia, pero lo sintió ya propio a partir de los 5 años. ¿Cómo es tu caso, Camilo?
Yo me crié en el campo. Uh-huh. Desde los 2 años mi mamá y mi padrastro me llevaron al campo. Viví ahí hasta los 16 años, 17. Empecé el secundario acá en Gualeguaychú. Y tuve unas etapas bastante complicadas en la escuela porque no me sentía bien. O sea, yo no sabía por qué era que me sentía tan angustiada en ese momento. Hasta que tuve mi primer hijo. Ya sentía atracción por las mujeres, pero para mí era una cosa rara, porque en criarte en una familia tan antigua, se diría,
patriarcal,
bueno, fue todo un proceso hasta uh-huh. que mi hijo nació, y nació mi hijo y se me despertó el, se me abrió la mente, dije, no me importa más nada, y bueno, empecé con el cambio, que tampoco fue de un momento para otro el cambio que tengo ahora. Fue todo un avance por etapas, muy lentas.
¿Ese es el periodo más complicado?
De las en encontrarse etapas, a uno mismo.
Y sí, es un poco complicado. Lo más
difícil. Porque vos dijiste que era una planta, dijiste.
Para la vista de los demás, ajá, ¿me entendés? Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo el trauma más grande que tuve fueron a los 12 años, 13 por ahí. Estábamos en una pileta con un grupo de amigos chiquitos. Y la madre de uno de mis amiguitos en aquel momento le comenta a mamá, y yo tengo la mala suerte de escuchar. Me dice, ¿viste que Gaby tiene tetitas? Yo cuando escuché eso, sinceramente, me puse muy mal, porque yo me vi, yo dije, la mierda. Morí. Y me tiré al agua y no salí más de la pileta. Pelo pincho. Después cuando me llaman para salir, salgo, me veo, qué sé yo. Obviamente, sí, yo tenía, y no era gordita. Tenía como... A los 12 años generalmente nos empezamos a desarrollar y a mí me saltaron la rinoplastia, como sería uh-huh. En los, creo que los varones le dicen así, sí. Pero se había desarrollado bastante. Entonces desde ese momento yo nunca más me saqué una remera. Y ese fue el trauma más grande que me dio. Y ahí ves que nuevamente vuelven a marcarme que había algo distinto y diferente en mí. Y bueno, y después pasó el tiempo, yo no hice el tratamiento hormonal, no lo he hecho nunca. De hecho, eso es lo que, por eso mismo es bueno, porque si a mí me hubiesen hecho el tratamiento hormonal en dicho tiempo...
Es distinto.
Es mucho mejor, claro, es distinto. Sí. O sea que, por eso es importante eso, lo que decía anteriormente del acompañamiento familiar, porque la transición es re difícil. Y que la familia y tus padres te acompañen es súper importante, porque si no, ¿en quién te podés resguardar? Por suerte, muchas de las que estuvieron antes que yo me contaban que ellas se resguardaban entre ellas, porque obviamente muchas fueron echadas de su casa.
Eso también es un
¿viste?
Tema.
Porque encima tenemos... la gente por ahí no lo puede entender. Perdón. La gente no lo puede entender porque tenés que estar en los zapatos del otro. Porque nosotros tenemos movilizaciones. Yo hasta el día de hoy, hay en un tiempo... Por ahí puedo soñar mística, pero hay en un tiempo lunar que yo me siento muy depresiva. Algunos lo entienden, otros no, pero me siento realmente depresiva. Entonces yo eso, tal vez puede ser místico, puede ser psicológico, yo digo, debe ser en el que estoy en el momento del cambio hormonal. ¿Me entendés? Pero no es que yo
como
me lo...
para quiero, tratar de entender.
Pero lo entendí de grande, no es que lo entendí, poneles de chiquita. No, esto lo entendí de grande. De hecho, ahora tengo que ir a un endocrinólogo para que, por favor, me haga una medición nuevamente, porque también estoy en una etapa que estamos también en otro cambio, ¿no? Uh-huh. Hormonal. Pero bueno, pero es dificilísimo, porque te tenés que empezar a asumir que hay cambios, que vos te querés ver de otra forma, y si no te acompañan es difícil, pues empezamos a buscar nuestros pares que pasaron por lo mismo, entonces... ahí no nos sentimos a gusto, cómodos y podemos contar realmente lo que es lo que nos pasa.
Totalmente, bueno, con esta conversación también se me viene a la mente, ¿no?, la importancia no solamente de las infancias trans y poder desde muy pequeña edad empezar a dar herramientas a la persona para tener una vida más digna, sino también en la importancia de las charlas de ESI. Exacto. Para poder, ¿no?, cómo han cambiado generacionalmente. Sí. Hoy en día nuestros hijos tienen más acceso a la educación sexual y a conocer lo que son los cambios hormonales de las personas, ¿no?, a conocernos con lo que realmente somos.
Exacto, es verdad, la ESI es muy importante. De hecho, yo, por ejemplo, cuento que hoy me llevo mucho mejor con gente más jóvenes que con gente más grande, que antiguamente me llevaba mejor con gente grande que con jóvenes. ¿Pero por qué? Porque tienen la mente mucho más abierta y podés hablar de ciertos temas que con gente mayor no lo podés hablar. Y es de la información que tenemos al alcance de nuestras manos, que por ahí tienen una duda y van a Google y después él vio, vos viste, y así lo cuentan y lo normalizan todo. Por ejemplo, he ido a cumpleaños de 15 donde me he encontrado con chicos no binarios. La verdad que en mi época no se vivía, hasta 10 años atrás no se veían esas cosas. Y se veía normal. Yo ir a un cumpleaños de 15 me daba un poco de vergüenza. No tanto por los que me acompañan, sino por la gente que va a una fiesta, porque no sabes cómo lo van a tomar. Y hoy, que hace este fin de semana tuve un cumpleaños también, me llamó la atención que en mi ciudad, en ese cumpleaños, había 3 chicos no binarios. Que jamás se había visto eso. A ver, para lo que yo era, para mi ciudad, nunca lo había visto. Entonces, hoy es normal para nosotros. Gualeguaychú es grandísima. Siempre digo que es la ciudad más abierta.
Bueno, pero también en Gualeguaychú también hubo una transformación. Y creo que, por ejemplo, la aparición del ángel tiene muchísimo que ver. Porque, a ver, cuando yo era chico, cuando vos eras chico, Juan, y muchos que nos están escuchando, las personas trans que había eran contadas con los dedos de una mano y eran señalados con el dedo. Ahí va el tan.
Sí.
Hoy está más naturalizado.
Totalmente.
Eso. Ver 2 chicas caminando de la mano por la calle
es muy
está naturalizado.
Sí. Realmente yo creo que la gente... Es que, a ver, como dije una vez, la visualización de nosotras mismas es lo más importante. Yo nunca dejé de ir a ningún lugar. Yo me impuse en todos los lugares. En los laburos, yo trabajo de los 13 a 14 años. En todo. He trabajado en todo. Porque yo digo que... esconderse es lo peor que podemos hacer, pero eso te lo da la educación familiar. Sí. Yo trabajé en locales de familia, de mi familia, ¿me entendés? Porque si vos te escondes, te vas a esconder para siempre. Por eso siempre tenés que salir, mostrarte y contarle a la gente que sos igual que él o que ella, no importa, y que nosotros tenemos los mismos valores y queremos tener el acceso a lo mismo que tiene todo el mundo. Uh-huh. Al casamiento, cuando salió la ley feliz al casamiento, obviamente cuando llegó esta ley de identidad de género, mucho mejor, porque era espantoso ir a un lugar con un DNI.
Claro. A votar.
Yo voté una sola vez, que fue mi primer voto, con el DNI anterior. Obviamente que yo estaba en una transición, tenía un pelo larguísimo, flaca, larga, todo lo que vos quieras, y obviamente estar parada en esa cola de caballeros, la verdad que era espantoso. Obviamente que yo lo naturalizo porque yo tengo presencia, porque no sé, ponele, tengo un ángel, no importa.
Sí, bueno, también la vida misma te hace enfrentar esa situación y endurecerte, sí, ante esas cuestiones.
Y es horrible porque vos te endureces y hoy ya esa dureza, esa coraza la tenés que ir sacando porque no es tan necesaria. Pero bueno.
Estamos hablando con Camilo Visconti, con Gabriela Gómez Girones y se suma Luca Abreu. ¿Qué tal, Luca? Ya nos conocemos con Luca, que ha venido aquí, que nos ha contado también un poco su vida. Una persona muy feliz. Yo siempre lo destaco, lo veo muy muy contento. Luca, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo les va?
¿Cómo es decirle a tus padres, a tu madre, mirá, esto, así como vos me conocés, no es lo que soy? Yo me siento mujer, me siento varón, depende del sexo con el que uno nació. ¿Cómo es enfrentar ese momento? ¿Cómo es ese miedo que tiene uno, no? Porque es cambiar la estructura familiar también.
Sí, para mí, en mi caso, fue más difícil, digamos, tuve más miedo cuando le dije a mi familia que me gustaban las mujeres en su momento. Porque era todo nuevo en la familia, súper nuevo, y tuve más miedo en esa decisión de contarle eso a mi familia. Uh-huh. Después, cuando les conté que iba a empezar la transición y demás, no fue tanto. Como que ya todos sabían en realidad,
ya había algo
por
implícito.
El camino, sí, donde por el camino que iba yo, digamos. Fue contarles nada más y bueno, y después todo el proceso, digamos, de que me empiecen a llamar por el nuevo nombre. Y
¿el nombre lo elegiste vos?
Sí, lo elegí yo. Y hoy en día ya queda una persona en mi familia que por ahí se le escapa, viste, el nombre anterior, pero después todo ya natural. Creo que las personas grandes de mi familia tienen más miedo por los chiquitos y fueron los que mejor se lo tomaron, para los que más fácil fue, así que nada. Y con lo que contaba...
Bien, con otro chip los pibes ahora,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pero también todo eso se debe justamente a esta naturalización que estamos hablando, ¿no?
Tal cual. Y hasta los más chiquitos también le explican a los grandes. Y te dicen, no, porque antes se sentía nena y ahora el nene se llama Luca.
Tal cual.
Y punto. Sí. No hay mucha vuelta, no hay tanta explicación. Es más, ellos lo explican mejor que uno mismo a veces. Uh-huh. Así que no fue por ahí tan complicado. Sí, desde que empecé la transición, yo me acompañó una psicóloga, ¿no? Siempre empecé la transición y enseguida empecé la terapia para tener ese acompañamiento, porque por más de que tengamos por ahí el acompañamiento de la familia o de conocidos o lo que sea, está bueno tener también ese acompañamiento profesional, digamos. A veces se puede, obviamente, a veces no, pero está bueno, me parece que es necesario. En mi caso fue necesario y todavía sigo, digamos, la terapia porque me sirve para acompañamiento a la vida diaria, digamos. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, justamente les quería compartir, iba a preguntar eso, lo que Luca decía. Es decir, la terapia, ¿qué rol ha jugado o qué importancia ha tenido en el camino?
De mi parte, después de todo lo que he vivido, que la he superado solo, empecé el psicólogo y no me gustó, porque no me gusta hablar de mi vida privada tampoco. Entonces, como
eso
que,
para analizar, ¿eh?
Sí, no me gusta, te juro, odio. Entonces no fui más, soy feliz así como estoy, lo que siempre quise, lo que soñé, que no ha sido fácil para mí, más allá de tener por mi hijo más que nada. Pero bueno, acá estamos. Seguimos.
Tal cual, también es difícil por ahí encontrar una psicóloga o un psicólogo que nos guste, digamos, con el que nos sintamos cómodos,
claro.
También.
Bueno, pero eso es para el común de los terrícolas.
Sí, para todo el mundo, tal cual.
A mí lo que me parece importante también dejar reflejado lo que significa, porque hay países que todavía no lo tienen o no lo disponen o todavía está el tema muy cerrado, pero lo que significa tener una ley de identidad de género para una persona como cualquiera de nosotros, ¿qué significa para ustedes?
Mirá, la verdad que creo que somos una de las primeras que lo hicimos, me parece, en Latinoamérica sobre uh-huh, todo.
Sí.
Y es un montón, porque eso nos marca que ya estamos entrando, porque yo deseo que Argentina entre dentro de los países primeros del mundo, obviamente. Y yo, para mí, significó muchísimo, como dije anteriormente, abre puerta para otras cosas, para tener muchas cosas, porque desde, obviamente, de la autopercibida, pero también para oportunidades de trabajo y cosas así, que por ahí sí, la gente no lo entiende, y yo los entiendo porque nacieron bajo otra doctrina, ¿me entendés? Pero bueno, ahora esto deja aún más asentado que es necesario, porque es espantoso y el papel, o sea, la psicología marca mucho en la vida de cada persona. Como dijeron anteriormente ellos, es importante. Yo tuve psicólogos desde muy chiquita, porque obviamente mis padres trabajó toda la vida en una fuerza, entonces obviamente como que, viste, es duro hablar de esas cosas, porque obviamente fue con el que me llevé malísimo toda mi vida y hoy me llevó excelente. Claro. Pero bueno.
Lo tuvo que asimilar.
Una transición también para
pero bueno,
eso.
Es como claro, que ellos te quieren, obviamente, buscan eso, cambiarte, buscarte como la solución. Entonces todo el tiempo fui a psicólogo y terminaron ellos en psicólogo. Entonces cuando...
Es que muchas veces pasa eso, ¿no?
Sí.
Es la familia la que
es
tiene
la que familia la que tiene que ver, porque sí, es la que tiene
por
que
ahí
entender.
Uno lo tiene resuelto, cuál es el problema que tenía.
Exacto.
Lo soluciona,
sí,
pero la familia.
Obviamente, yo siempre digo que como les cuento, tengo dos o tres amigas por ahí, amigas mujeres que tienen sus hijos hoy trans, y me han llamado de cómo pueden hacer. Le digo yo, a ver, amores, le digo yo, arranquemos por un momento, acompáñenlo en todos los sentidos. traten de ir juntos a un psicólogo, toda la familia, padre, madre, para que puedan entender y lo puedan acompañar, porque es súper importante. Te estoy hablando cuando no había ley de identidad de género y hoy. Me ha pasado en dos oportunidades, pero con el tema de la identidad de género es muchísimo mejor, porque uno, yo creo que era uno de los miedos que yo tenía por ahí, que no lo trataba de no exponerlo, pero era eso, que te llamen por tu nombre. Por eso siempre decía el apellido compuesto, cosa que no me dijeran el nombre. Porque yo, a ver, me encantaba llamarme Gaby. Yo creo que en ese momento, cuando salió la ley, que fue hace 11 años, yo al otro año ya me lo estaba haciendo, a fines del 2013, yo me quería poner Gaby, en realidad, porque sentía que era no binaria,
claro.
¿Me entendés? Y era un nombre como que ambiguo que podía ser para eso, y no me lo aceptaron porque era un diminutivo de mi nombre. Hoy capaz que sí, eso es importantísimo. Por eso le digo a los padres, por favor, si van a tener un hijo, traten de ponerle un nombre que después, cuando sean grandes, se lo quieran cambiar. Pero bueno, es porque es un tema también. Y bueno, al ser Gaby, por suerte, gracias a Dios, yo tuve la suerte y la fortuna de quedarme tranquila. Pero es importantísimo, por eso yo celebré mucho esa ley, porque dije, ahora mucha gente o muchos padres van a estar muy más, a ver, confianza en sí mismo, que es lo importante para poder transitar este mundo que por ahí es un poco cruel, pero bueno, hoy está cambiando gracias a todos nosotros. Uh-huh. para que surjan nuevos frutos, porque como dijeron, los niños son los que están enseñando, ¿no?, a los adultos. Por eso sigo confiando en ellos, que vamos a tener un mundo mejor, un país más lindo, más libre y más igualdad para todos, obviamente.